Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Nos vamos hasta Bruselas porque a esta hora está previsto que Carles Puigdemont anuncie los próximos pasos a dar en su relación con el gobierno central tras reunir a la cúpula de Junts. Hace menos de 24 horas la mesa del Congreso aplazaba a votar su última exigencia, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en la Cámara. En la capital comunitaria está Olga Rodríguez.
Acaba de dar comienzo la rueda de prensa de Carles Puigdemont. El expresidente acaba de subir al atril en el que va a explicar lo que ha decidido la cúpula de Junts, reunida hoy en Bruselas después de que el Congreso haya tomado esa decisión sobre la cuestión de confianza. Esta fue la petición que el independentista hizo al presidente del Ejecutivo, que necesita los votos de los nacionalistas catalanes para sacar adelante los presupuestos generales. Puigdemont se reunió ayer con Junqueras en Waterloo, donde vive tras fugarse de la justicia española, pero no hubo declaraciones, solo un comunicado conjunto en el que se comprometían a trabajar juntos por el futuro de Cataluña.
Y el PP alerta de las graves consecuencias que tendrá la ley con la que, en teoría, el Gobierno pretende mejorar la protección a las víctimas de la violencia de género. Los populares advierten de que esta norma, una exigencia de Podemos, traerá más carga a los juzgados y podría desincentivar la presentación de denuncias. El PP recuerda la chapuza que supuso la ley del solo sí es sí, Maribel Sánchez.
Por eso acaban de registrar en el Congreso una proposición de ley con la que quieren evitar lo que llaman las nefastas consecuencias que tendrá la ley Bolaños para las mujeres víctimas de violencia machista. Y es que el Gobierno ha aprobado que los mismos juzgados que atienden los casos de violencia sobre la mujer asuman los delitos de mutilación genital, matrimonio forzado, la trata o el impago de pensiones. Saldrá más barato, sí, pero los de Feijóo están convencidos de que eso provocará el colapso de la justicia. ¿Por qué lo aprobó el Gobierno entonces? Pues en el PP temen que se hayan plegado a las exigencias de Podemos otra vez. Ya lo hizo con la ley del sí es sí, de la que nadie asumió responsabilidades políticas, a pesar de que sacó de la cárcel antes de tiempo a 1.200 agresores sexuales. Por eso los populares le piden a Sánchez que abandone la soberbia y el cálculo político y escuche la petición de jueces y magistrados para que retiren esta ley.
Y esta mañana, en medio de una gran expectación, el buque Juan Sebastián Elcano ha atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. A bordo va la princesa de Asturias. Escucha a Pedro Suárez, presidente de la autoridad portuaria, en declaraciones a COPE.
Va a ser la primera escala del buque, aunque ya lo hemos tenido en multitud de ocasiones. Esta vez un hecho histórico que venga la princesa, ¿no? Y desde luego, bueno, estamos muy ilusionados.
El buque ha realizado en la isla su primera parada, donde estará hasta el lunes. Después partirá hacia Las Palmas de Gran Canaria para a continuación iniciar una larga travesía por el Atlántico hacia Latinoamérica.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya conocemos a los 8 equipos que el lunes estarán en el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
A la 1 del mediodía, el próximo lunes, vamos a sortear esos cuartos de final que van a emparejar a todo equipos de primera división. Anotamos Getafe, Leganés, Real Sociedad, Osasuna, Valencia, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid. Un Real Madrid que ayer venció al Celta necesitó de una prórroga y cierta polémica. Se queja el conjunto vigués de un penalti no pitado de Lunin a Alfon que precedió al primer gol del equipo blanco. Giraldez, el técnico del Celta, tiró de ingenio para no hablar del arbitraje.
Soy un entrenador joven, llevo menos de un año en primera división y tengo que formarme sobre el VAR, cómo funciona. Llevo menos de un año con el VAR, en primera ref no había y tengo que formarme para entender cómo funciona porque no acabo de entenderlo.
En una hora, por cierto, vamos a sortear los cuartos de final de la Copa de la Reina y un apunte en el Manchester City porque Haaland ha renovado su contrato para las próximas 10 temporadas. Y en el Abierto de Australia notamos a Carlos Alcaraz, Paula Badosa y Davidovich en octavos de final, derrota de Roberto Carballés. Esta mañana tenemos en directo a Novak Djokovic, que está ganando fácil 6-1, 6-4, 2-0 al checo Machak.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 4 grados en el centro y el cielo está despejado. Hace algo de viento, lo que la sensación de frío es algo mayor. El sol irá caldeando el ambiente hasta llegar a los 11 grados de máxima en el centro. El cielo se va a mantener despejado durante toda la jornada. El fin de semana se mantendrá parecido, con sol por la mañana y temperaturas sin cambios, algo más frío por la noche. En cuanto al tráfico, en las carreteras solamente se registran retenciones en la A5 en Navalcarnero, sentido entrada a Madrid. Por lo demás, se circula con normalidad a estas horas. en el interior, algo más de intensidad circulatoria en Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, así como en la entrada por la Avenida de América. Y hoy es San Antón y desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde se están bendiciendo las mascotas en la puerta de la iglesia que lleva su mismo nombre en la calle de Hortaleza de Madrid. Escuchas Herrera en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
Tras 15 meses de guerra total en Gaza, ambas partes, Hamas e Israel, acuerdan un cese de los ataques. Lo que sabemos es que en esta tregua el papel de Estados Unidos ha sido clave. Joe Biden ha dicho hace unos minutos que tanto él como Trump han actuado como un equipo para ese alto el fuego en Gaza.
Bueno, eso es lo que dice Biden, ya. Pero si tú escuchas a Trump, él dice que ha sido él.
Ya.
Entonces, estamos en una situación insólita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
¿Aló? ¿Soy el tipo directo de Línea Directa?
Perdona, pero tú no eres el tipo directo.
Oui, mon ami, él sí es el tipo directo de Moa también.
No entiendo nada.
Es que con el seguro de coche de Línea Directa podrás tener asistencia en viaje en España y en el extranjero. Y claro, he tenido que buscarme algo de ayuda.
Mientras atiendan en castellano.
Y tanch.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Abrigos, jerseys, pantalones, blusas, vestidos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero, en tienda web y app.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada más de 800 gramos a 9,95 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a un euro. Alcampo, sales ganando.
En Timac Agro tenemos un compromiso. Un compromiso con la innovación. Por eso, hemos creado Revalora. Una iniciativa avalada por certificadoras externas que pone en valor los beneficios de nuestros productos en línea con una agricultura más sostenible y rentable. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Sí, la OMS, fíjate este dato, dice que una de cuatro personas ha experimentado un trastorno relacionado con la ansiedad, que es mucho, ¿no? Tenemos una costumbre un tanto extraña y es que tendemos a pensar que lo que puede salir mal, saldrá mal. Es una suerte de miedo irracional, ¿no?, que se apodera de nosotros. Quiero que escuche a Marta. Tiene 34 años.
Desde que conservo algún recuerdo, tengo una personalidad bastante controladora y me cuesta bastante improvisar. Cuando alguien me propone algo nuevo, de primera siempre es un no, porque pienso en todo lo que podría o puede salir mal. Este catastrofismo muchas veces me lleva a rumiar pensamientos, a arrastrar mucha culpa y hace sobre todo que me cueste hacer planes de futuro y me genera muchísima ansiedad, sobre todo por las noches.
No sé si se ha visto reflejado lo que decía Marta. ¿Cuántas veces se ha imaginado usted un escenario catastrófico que nunca ocurrió? Este es un tema muy interesante porque nos puede llevar a hablar de distintas cosas que hablaremos en este espacio. A ¿por qué somos más pesimistas de lo que podríamos ser? Y si se puede entrenar ser optimista, ¿no? Porque la psicología ha demostrado que el optimismo puede aprenderse, entrenarse y mejorarse, y que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, entre otras cosas. Bueno, ya sabe que todos los viernes tiene una charla, ¿no? Una charla con un servidor y con otro buen amigo, con el doctor Mario Alonso Puig. Mario, amigo, buenos días.
Buenos días, querido. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Yo, muy bien.
¿Has sido siempre una persona optimista tú? Porque no, tú lo eres.
No, qué va. Cuando escuchaba, me parece que se llamaba Marta, hablar, sí, me veía muy reflejado. Yo de jovencito era una persona muy, bastante pesimista, con una mente altamente catastrofista. Sí, sí.
¿Pero esto es algo inherente al ser humano?
Sí, de hecho, uno de mis maestros fue el que lo descubrió, el profesor Richard Davidson. Se dio cuenta de que había niños pequeñitos, obviamente bebés, eso se puede hacer con electroencefalografía, con cables, para que nos entendamos, en gorritos, como tipo gorritos de baño, y con una serie de pruebas totalmente inocuas, pero que permiten ver la respuesta de ese bebé. Se dio cuenta de que hay personas que nacen con una mayor apertura al riesgo, a la incertidumbre, a probar cosas nuevas. Hay personas que tienen una mayor aversión a ese riesgo. Depende, en su investigación, depende de cuál es la región del cerebro más activa. Si es la región frontal, dentro de la corteza prefrontal izquierda, del hemisferio cerebral izquierdo, entonces eres una persona que naces con una mayor tendencia al optimismo. Y si la que tienes es una, si lo que tienes es una mayor activación o actividad de la corteza prefrontal del hemisferio derecho, pues entonces tienes una tendencia más a ver lo negativo, lo peligroso, y a valorar la incertidumbre más como un peligro que como una oportunidad.
Sí, hablaremos de la incertidumbre en otro momento, porque fíjate este estudio que me ha parecido muy interesante, que se encontraba con lo siguiente, que el 80% de las preocupaciones de las personas como Marta, que escuchábamos antes, nunca llegan a materializarse. Y a mí me pasa una cosa, y que te voy a contar. Sabes que cojo mucho el AVE para ir de Sevilla a Madrid y tal. Y el AVE es verdad que, bueno, de un tiempo a esta parte ha tenido muchos retrasos. Sí. Y yo ya cuando se para en algún momento, digo, estos mamones me van a meter un retraso aquí de 1000 pares y tal, y me voy cabreando y conmigo mismo. Pero claro, ha pasado en más de una ocasión que coge, le pisa, yo no sé, el que está ahí conduciendo le pisa y llega a tiempo. Claro, y te coges un cabreo innecesario que ya no solo afecta en tu mente, sino que también tiene una incidencia física, ¿no?
Sí, esto tiene una importancia tremenda. Tú fíjate que desde hace siglos hemos estado manteniendo de alguna manera una teoría, una idea que se ha demostrado claramente errónea. Es una idea que parte sobre todo de René Descartes, el gran filósofo racionalista francés, que separó lo que era el pensamiento de lo que era más lo físico, lo corporal. El pensamiento no tiene, no vemos un pensamiento andando por la calle, no tiene una entidad física. Sí. Y él consideraba que el pensamiento y el cuerpo solamente se conectaban a nivel de un lugar, que es la glándula epífisis, que esto es interesantísimo que él pensara en eso por lo que la investigación ha mostrado después. ¿Qué ocurre? Que esto no es así. De hecho, se han hecho muchos experimentos en los cuales se ha visto cómo tu forma de pensar activa determinadas regiones de tu cuerpo, cómo puede tener un impacto positivo, cómo puede tener un impacto negativo, cómo puede afectar a la actividad de áreas cerebrales, cómo afecta a la tensión arterial, cómo afecta a los niveles de glucosa en la sangre, niveles de distintas hormonas, es decir, este dualismo cartesiano, esta separación entre el uno y el otro, en el mundo real no es así. Es decir, todo lo que nosotros pensamos, de alguna manera, tiene una expresión en lo que nosotros sentimos y en lo que sucede en nuestro cuerpo, que son las emociones, claro que sí.
Lucía Galán, que bueno, es pediatra y en redes sociales es conocida como Lucía mi pediatra. Es maravillosa, ha estado con nosotros un par de veces. Y ahora ha hecho una guía para que los niños aprendan cómo funciona el cuerpo humano. Y en la parte de las emociones les explica la importancia de pensar en positivo, ¿no? Todo tiene su historia detrás, con su propio hijo, y quiero que la escuches.
Cuando él era muy pequeño, pues ya empezaba con estos pensamientos intrusivos, estos pensamientos feos. Es que mira, mamá, mañana voy a entregar esta ficha y me van a decir que no está bien y se van a reír todos de mí. Entonces yo le decía, todo esto que estás pensando, Carlos, ¿qué te hace sentir en tu cuerpo? Y decía, pues mira, es que las manos me sudan cuando pienso eso y se me seca un poco la boca y noto como que el corazón va muy rápido, mamá. Y digo, fíjate cómo lo que piensas genera una emoción, que es una emoción de miedo, de angustia, de inseguridad. Y esas emociones al final tienen un impacto en tu cuerpo, que es que te suda la mano, el corazón va más deprisa, se te seca la boca. Y eso es real, eso sí es real. Pero sin embargo viene de un pensamiento que tú has imaginado que no tiene por qué ser verdad.
¿Qué te parece?
Bueno, me parece que lo ha explicado de una forma extraordinaria. No sé si has visto la película, la última de Pixar, Inside Out, Adentro Afuera.
Tengo unas ganas de verla, pues no la he visto, pero la primera me encantó.
Pues vale la pena verla porque hay un momento en el que la jovencita, que es la protagonista de la historia y que es la niña en la película, en la primera película, pues empieza a entrar un personaje nuevo. Si te acuerdas, estaba la alegría, estaba el miedo, estaba la tristeza, pero entra un nuevo personaje, que es la angustia. Y te das cuenta, está muy bien hecho, te das cuenta de hasta qué punto la angustia puede desorganizar por completo la vida de un ser humano. La angustia es esa mente catastrofista, ese pensamiento negativo que proyecta constantemente todo tipo de problemas y simultáneamente proyecta la incapacidad para resolverlos. Y ves de una forma muy gráfica, una forma muy visual y muy entretenida, cómo realmente esa angustia o llega un momento en el que la gestionamos de una manera adecuada o puede verdaderamente convertirse en un infierno para la persona.
¿Se puede entrenar? ¿Se puede aprender a ser positivo?
Se puede entrenar sin ningún lugar a dudas, te lo digo por mi propia experiencia. Yo soy mi mejor laboratorio, ¿no? Veo, por lo menos, como suelo decir, en mis propias carnes lo que funciona y lo que no funciona. Claro que se puede entrenar y ese entrenamiento tiene un reflejo a nivel del sistema nervioso gracias a la famosa neuroplasticidad, ¿no? Formación de nuevas conexiones, de nuevas neuronas a partir de células madre. Por supuesto que sí. De la misma manera que se puede, ojo, entrenar la negatividad, ¿eh?
Ajá. Hay que hablar un poquito de esto. O sea, es decir, ¿cómo lo hacemos?
Bueno, o sea, primero hay que definir lo que es el pensamiento positivo y tener mucho ojo a la hora de describir lo que es, ya que se ha abusado mucho de este concepto. Pensamiento positivo es la disposición que una persona tiene a buscar siempre algo valioso en lo que le sucede, por un lado. Por otro lado, es la disposición a mantener la calma, la confianza y la esperanza en cualquier situación. Sea una enfermedad, sea una crisis económica, sea cualquier cosa de tipo inesperado y muchas veces incómodo o desagradable. Esa disposición mental lo que hace es aumentar las probabilidades de que tú realmente puedas resolver esa situación de una forma efectiva, cosa que no sucede si alguien cae en la desesperanza, se deja llevar por el pánico o por la sensación de impotencia. Número dos, esa disposición mental a buscar en todo algo positivo, por pequeño que sea, y a no renunciar a esa serenidad, a esa confianza y a esa esperanza en medio de la dificultad, eso lo lee el cuerpo. Y la lectura que hace del cuerpo, se refleja a nivel fisiológico. Es decir, favorece que esa persona tenga salud, Mientras que cuando una persona cae en la sensación de impotencia, cae en la sensación de desesperanza, es más fácil que enferme, sin ninguna duda, esto se ha demostrado, pero en montones de estudios, sino que además, si está padeciendo una enfermedad, es más difícil que la supere. Ahora, ¿dónde está el lado en el que tenemos que tener ojo? Se ha abusado mucho del concepto del pensamiento positivo.
Completamente.
¿A qué me refiero? Pues que hay alguna persona poco informada, por describirlo de alguna manera, que ante alguien que le confiesa una dolencia, la que sea, dolencia que físicamente ya llama la atención, ¿vale? En lugar de decirle consulta a un profesional de la salud, le dice tú piensa positivamente y esto se va a resolver solo. ¿Qué pasa? Que si le dan a uno una salida fácil, porque siempre es incómodo ir a un hospital, visitar a un especialista que a lo mejor te diga lo que no quieres oír, pues muchísima gente se agarra a eso, con consecuencias desastrosas. ¿Quiere decir que es lo uno o lo otro? No, es lo uno y lo otro. Piensa en positivo, es decir, no pierdas la esperanza, no pierdas la ilusión, no pierdas la confianza y además consulta a un profesional.
Sí, porque además yo creo que muchas veces esa corriente de la que soy consciente, porque se ve diariamente en redes sociales, de forma, yo no sé si velada o no, pero invalida sentimientos que entiendo que son necesarios, como la tristeza, el enfado. Yo fíjate, ahí te quería hablar de otro estudio en la Universidad de Yale, que la forma de afrontar el envejecimiento, ¿no? Con una mirada positiva. Y eso puede ayudar a recuperar la memoria en personas con deterioro cognitivo leve. De hecho, los voluntarios que tenían una perspectiva positiva mejoraron 2 años antes que los demás. Que no deja de ser una cuestión cultural. Deberíamos cambiar nuestra idea sobre hacernos mayores, porque cuando pensamos en el largo plazo siempre ponemos como peguitas, ¿no? En lugar de buscar las cosas buenas que nos va a dar ser más maduros, nos ponemos en, madre mía, cómo la voy a tener la rodilla dentro de 10 años, o cómo voy a, ¿me entiendes, no?
Sí, casi todo el mundo ha oído hablar del efecto placebo. El efecto placebo fue despreciado durante tiempo por algunas corrientes científicas hace un siglo. Hoy en día se sabe perfectamente que ese efecto placebo es el efecto que tiene la mente para generar cambios evidenciables a nivel fisiológico e incluso a nivel anatómico, como retrocesos en la edad, que la primera persona en el mundo que lo descubrió fue la profesora Helen Langer en la Universidad de Harvard. Entonces, no cabe duda que eso las personas lo saben y las compañías farmacéuticas, antes de lanzar un producto, lo que sea, un analgésico, un antiinflamatorio, lo que sea, tienen que contrastarlo con lo que se llama el sugar pill, la píldora de azúcar, es decir, que sería el efecto placebo, algo que das como si fuera la medicación, pero que en el fondo no tiene ningún poder terapéutico, ¿no? Entonces, el efecto placebo es hoy en día absolutamente admitido en medicina. Y se le ha cambiado uno de mis maestros, el profesor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard, lo cambió, y me parece mucho mejor, al concepto del factor well-being, el factor bienestar. Dicho esto, hay otro efecto que es mucho menos conocido, que es el efecto nocebo. El efecto nocebo es el opuesto al placebo. El efecto nocebo es cómo el cuerpo resuena cuando tú empiezas a generar pensamientos que son disfuncionales. ¿A qué me refiero? La tristeza ante una pérdida no es disfuncional, es natural. Que tengas un día en el que no te apetezca salir de casa y no te apetezca sonreír, no es anormal, no es disfuncional. ¿Dónde está la disfuncionalidad? La disfuncionalidad está en el hecho de que cuando una persona tiene una pérdida, se diga constantemente, nunca me recuperaré. O cuando una persona no tiene ganas de salir ese día, diga, soy así, jamás cambiaré. Fíjate que no es el sentimiento inicial, no es la emoción que de alguna manera nos tenemos, sino que es el pensamiento que acompañamos a eso, lo que determina que allí empiece a haber un daño, no solo a nivel mental, sino a nivel físico, a nivel fisiológico.
Qué interesante esto que me cuentas. Oye, un día me dijiste que escribiendo cosas en un cuaderno se consiguen más cosas de las que pensamos que podrían conseguirse. A lo mejor es una buena forma de ir paso a paso, ¿no?
Sí, mira, hay un neurólogo en Nueva York que se dedica a estudiar la enfermedad de Alzheimer. Y hay una congregación de monjas en Nueva York que en su momento crearon un documento en el cual todas las monjas que fallecían donaban su cerebro a este neurólogo para estudiar la estructura del cerebro, la citoarquitectura, la histología y la salud, para que nos entendamos, de ese cerebro. Muchas de estas monjas eran muy longevas. Y él observó dos elementos que en su experiencia de este neurólogo, reducían la posibilidad de padecer una enfermedad de Alzheimer. Es decir, le costaba muchísimo enfermedad de Alzheimer o incluso tipo de degeneración cerebral, enfermedad neurodegenerativa de otro orden. Estos dos elementos eran, por una parte, que estas monjas escribían continuamente, quiero decir, diariamente, en un diario. Y en segundo lugar, que lo que escribían tenía una connotación positiva. Es decir, que aunque el día hubiera sido duro, aunque se hubieran pelado de frío, porque en Nueva York hace un frío en invierno, que hay que estar ahí para saber lo que es, etcétera, etcétera, pusieran, hoy he conseguido conectar mejor con el Señor, o he conseguido conectar mejor con otra hermana, o lo que fuera. Y eso tiene un impacto muy, muy importante. Hoy sabemos, además, que cuando uno escribe, dado que el hemisferio dominante en la mayor parte de las personas es el hemisferio izquierdo, y si recuerdas del comienzo de nuestra conversación, Alberto, el profesor Richard Davidson demostró que la activación de ciertas áreas de la corteza prefrontal izquierda está vinculada con el mundo de las emociones positivas, el hecho de verbalizar ese sentir, es decir, de poderlo expresar en palabras, para lo cual hace falta la corteza prefrontal izquierda, tiene un efecto como de bálsamo sobre las emociones. Por eso cuando uno escribe lo que siente, escribe lo que le ha pasado sin el tono negativo, sino simplemente hablando con su querido diario, como si fuera un amigo, eso tiene un efecto positivo muy marcado. Incluso le ayuda a ver a esa persona lo mismo desde un ángulo un poquito diferente.
Qué bueno, Mario. Qué bueno. Oye, ¿y tú escribes? ¿Sigues escribiendo o,
sí, claro,
o lo haces? Y lo haces a mano, ¿no? Entiendo.
Sí. No. Yo escribo ideas a mano, ¿sí? Pero cuando escribo un libro, lo escribo en el ordenador. Pero claro, yo escribo a mano. De los objetos más queridos por mí son las plumas. A mí me gusta escribir con pluma.
¿Ah, sí?
¿Sabes? Sí, ya sé que esto pertenece ya probablemente al Pleistoceno, pero ya sabes que yo tengo elementos arcaicos.
O sea, tienes tu plumier y todo.
Bueno,
estuchito.
Tengo mi estuchito, efectivamente, y tengo mis plumas y las cargo con el tintero, es decir, no le pongo un cartucho, eso es más moderno. Los del Pleistoceno seguimos con el tintero. Los más avanzados... esos han pasado el cartucho y claro que lo noto. Vamos, mis reflexiones más profundas con frecuencia, a veces sí las hago con el ordenador por donde me pillo, por lo que sea, pero con frecuencia las hago a mano, sí.
Qué bueno. Mario, amigo, que vaya bien la semana, te espero aquí el viernes que viene, ¿no?
Fantástico, claro que sí, un gran abrazo.
Un abrazo.
Amor, déjame ser yo lo primero que se asome allí en tu almohada, que en tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara, que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mire mi cintura y quiera ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerma todas tus palabras. Y sé la mejor parte que hay de ti. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quieras, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera.
Bueno, ¿está usted pensando en ir al cine este fin de semana? Pues quédese, no se vaya, porque enseguida está por aquí Jerónimo José Martín. Repasamos un poquito la cartelera y hablamos con dos protagonistas de Machos Alfa, que estrena temporada. Hay que ver el fenómeno que han causado esta gente, ¿eh? Maravilloso. Bueno, deme un momento, que enseguida estoy con usted y le damos estos consejos. Un segundo.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las Burger Meat de Añojo Angus. Porque solo hoy ponemos a la venta 4.000 lotes de 4 Burger Meat de Añojo Angus de 150 gramos por 7,50 euros el lote. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro.
50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcazar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la naranja Cultivamos lo Bueno granel a 1,35 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares, y a partir del 23 de enero ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana, con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real de Madrid. Disfruta de la séptima temporada de Flamenco Real. Descubre a las estrellas del baile y cante actual en el Salón de Baile del Teatro Real. Una experiencia única en el Tablao del Real. Próximo espectáculo: Ricardo Fernández del Moral y Belén López, del 29 al 31 de enero. Compra tus entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Para los que se pasan más tiempo buscando qué ver que viendo la película o la serie en cuestión, llega Jerónimo José Martín con los estrenos más frescos. Él ya se ha tragado lo bueno, lo malo y lo raro.
Is correct, ¿verdad, Jero? Que además tengo una noticia correct para ti.
Lo raro, dime, noticias. Qué buena.
Voy al cine esta tarde, tío. Después
¿cómo?
De...
Hombre, ya por sí. Fin va al cine a ver algo en pantalla, sí, grande.
Sí, a los cines de Lago, aquí en Sevilla, que por lo visto tienen unos asientos que se tumban. Ha cambiado mucho el cine desde que yo... Porque ahora me han dicho que te ponen hasta patata con queso, hamburguesa y esas cosas.
Sí, ¿no? Bueno, esos son los cines de lujo. Aquí en Madrid están los Luchana, el Palafox antiguo. Y sí, efectivamente.
Sí, ya.
Oye, por cierto, ten cuidado, no te duermas, porque como te tumbas ahí en la butaca, espero que sea de acción la película o algo así, porque si no, te la juegas ahí. Sí.
Oye, las siestas más caras del mundo.
Sí, ya apareció aquí, ya apareció por aquí uno de nuestros invitados, ¿no?
Hemos estado hablando de todo.
Vamos a darnos un momento, ahora enseguida estamos con el estreno, que es... Para mí el estreno, bueno, el gran estreno. Pero quería, no sé si quieres comentar algo de David Lynch.
Bueno, que voy a contar, que es un tipo que ha influido mucho en el cine contemporáneo, sobre todo porque era un tipo muy peculiar por dentro, que no haya visto algún documental que había, y ha cogido influencias de un montón de gente, Scorsese, por ejemplo, y ha influido mucho, sobre todo, en cierto tipo de ciencia ficción o de thriller oscuro, ha renovado el género negro, aunque a mí la película del que más me gusta es la más sencilla, que es una historia verdadera de la reconciliación de un anciano con un viejo amigo suyo, y la escribió su mujer. O sea, a mí las cosas que escribió su mujer son las que más me han gustado, de David Lynch. Siempre. Es una película,
road movie a 2 kilómetros por hora, ¿no?
¿A que sí? ¿Te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, es bueno. Maravillosa esa película. Y, en fin, qué lástima que se nos haya ido.
Bueno, vamos a hacer dos estrenos y los hacemos rapidito. ¿Empezamos por La semilla de la higuera?
Ahí estamos.
Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis, quiénes son vuestros amigos.
El mundo ha cambiado. Las niñas piensan diferente.
El mundo ha cambiado, pero Dios no.
Bueno, esta es una película con un montón de premios. Seguramente llegue al Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Es de Mohammad Rasulov, un iraní de 52 años, que está en la cárcel ya varios años, escapó de Irán, y en Alemania le han producido esta película después de una gran película que era La vida de los demás, 4 relatos sobre la pena de muerte de Irán, y esta se centra en la persecución a las mujeres por el velo, que sabes que ha estado muy en los titulares de la prensa, también por algunas muertes, ¿no?, en la cárcel, ¿no? Es la historia de un juez de instrucción que va subiendo poco a poco, su esposa temerosa y 2 hijas rebeldes en pleno follón que están afectados por ese fanatismo de los ayatolás islámicos, ¿no? La atmósfera es espléndida, las interpretaciones también. Ganó 3 premios en Cannes, el especial del jurado, el Free Press y el Ecuménico. Y lo único es que a mí la parte final de la película, que la convierte en un thriller, se extrema demasiado y me gusta menos. La parte inicial, y además incluyendo muchas filmaciones con móviles de las represiones policiales en Irán, es interesantísimo, pero la parte final me gusta menos, aunque es una película notable. Yo le pondría un 7, pero me cuesta ponerle más a esa película, que desde luego es una gran película de arte y ensayo.
A ver si se lleva más El hombre lobo.
¿Qué era esa cosa?
Parecía un animal, pero estaba sobre 2 patas. Como una persona.
Quiero irme a casa.
Es un poco peligroso salir ahora.
¿Vamos a morir?
No, me encargaré de protegeros.
Cuando en una película de terror alguien pregunta ¿vamos a morir? Estamos perdidos. O sea, es cuando, sí, sí. Es como cuando dicen separémonos. Claro, es que es lo peor que pueden hacer. No. O sea, habitualmente.
Y si pretenden algún tipo de intriga con era un animal, estaba, ¿qué era? Sí. Y si la película se llama El hombre lobo, pues poca, te puedes intriga, imaginar. Poca intriga.
O sea, es de Leigh Whannell, que hizo El hombre invisible, que está bastante bien. Es de la factoría Blumhouse, de Jason Blum, por ahí lo de Blumhouse. Está también Ryan Gosling, de productor, aunque no aparece Ryan Gosling. Serie B, en plan películas Universal, modesta, un tipo que era huérfano y que su padre vivía con él en Oregón, en un sitio donde dicen que hay un ser extraño y tal, y al cabo de 15 años monta una familia, muere el padre y vuelven a Oregón, y claro, allí sigue estando el tipo este, ¿no? Monstruoso. No está mal, está muy bien rodada, además empieza con un cartel que dice aquí no hay nada por lo que valga la pena morir, con un arma, todo muy americano así, y todos estamos a un paso de la muerte. Son diálogos así todos que te van preparando para lo peor. Al que le guste el género le va a gustar, y que no, que se vaya, que vea en Netflix esta semana De vuelta a la acción, con Jamie Foxx y Cameron Díaz, que llevaba un montón de tiempo sin aparecer. Es una imitación total de Spy Kids, porque esto es lo que hace Netflix y otras plataformas, que buscarse sus propias películas de acción. Es entretenida, está bien, tiene 2 niños que no se enteran de nada, hasta que de pronto dicen, ¿pero cómo que mis padres son espías? Spy Kids, no, claro, ya lo dejaste de bandera.
Es la fórmula. Es
la fórmula total.
Bueno, vamos a ver, Fernando y Fele Martínez y Fernando Gil, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días. ¿Cómo estamos?
Estamos
muy coordinados con este año.
Tenemos aquí a un macho deconstruido y a uno no deconstruido. Ahora vamos a ir poquito a poco, pero Jero, ¿lanzamos el tráiler de Machos Alfa y que esta familia nos cuente que vamos a ver la nueva temporada?
Por supuesto.
Venga.
Pedro, estoy embarazada.
Genial.
Si no la reconquistas, es para matarte.
Esta es una situationship.
¿Qué es eso ahora?
Tú te has puto flipado y ella no.
Quería pedirte perdón.
¿Volvemos?
Es que practico la anarquía romántica.
¿Y eso qué es ahora?
Matrimonio con hipoteca y 2 hijos. Ahí no hay asomo de duda.
Qué pena todo.
No, si al final el triunfador voy a ser yo. ¿De qué nos ha servido de construirnos?
De nada, nos ha ido peor.
Primero conocernos, luego el compromiso y luego ya la entrega plena.
¿Quién es este pollo?
Nos estamos conociendo.
Tú haz el majo.
Que se te note el diploma.
Total, es un luz-luz. Nos han lavado el cerebro con el feminismo. La cosa no está tan mal.
Uy, 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 uy. Que ya nos estamos preguntando aquí si la deconstrucción es válida o no es válida. Fele, Fernando, quien quiera.
Pues en esas estamos. Empezamos la tercera temporada pensando que los personajes, pensando que la deconstrucción que hemos hecho no ha servido para nada, y volvemos al principio a... Lo que pasa es que, claro, con todo lo que nos ha pasado, pues el diálogo ya empieza a evolucionar a otro lado. Y la verdad es que sobre todo hacia la risa.
Nuestra vida parece que ha dado un giro de 360 grados total, bueno, por lo menos para algunos.
Sí, pero ha sido tan deprisa que nos hemos mareado.
Ya. Oye, Luis es el que menos ha tenido que deconstruirse siempre, pues está entregado a la causa, pero yo no sé si en la tercera temporada vamos a ver algo parecido.
A Luis lo que pasa es que las hostias le caen, pero por otro lado, o sea, que al pobre. Pero no, si Luis en realidad lo que le gusta es estar con los colegas, ¿sabes? Mientras su familia esté todo bien y su grupo de colegas no se disperse,
Luis, eres un planchabragas, con todo. Tío, eres un planchabragas.
Porque el papel de Fernando, ¿cómo evoluciona en esta tercera temporada? Porque este es el macho de toda la vida, ¿no? El machirulo, si queremos,
sí,
de toda la vida.
Sí, sí. A ver, yo lo que le ha pasado en esta tercera temporada es que se le tambalea el mundo bajo sus pies a nivel emocional, laboral también. O sea, se le tambalea en general por todos lados. Y claro, como es un tipo... no está deconstruido y que es, digamos, que mantiene esa cosa de machirulo en acción, pues como buen machirulo saca sus emociones y todo le pasa por dentro, entonces él sufre un montón. Lo que pasa es que es lo que se ve es como una olla a presión, no lo exterioriza, y entonces poco a poco vamos viéndole petar.
No, que voy a saltarme una norma que tengo, que es, hay ciertas preguntas que se os hacen siempre a los actores y yo sé que tenéis que estar de contestarlas hasta el gorro, que es la de, oye, ¿cuánto hay de ti en tu personaje y de tu personaje en ti? Que supongo que es, bueno, salís de la academia y ya me están haciendo yo la pregunta 20 veces. Sí. Pero en este caso yo creo que, hombre, me gustaría saber si en vuestra vida personal os habéis deconstruido un poquito y qué habéis aprendido, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo creo que a nosotros lo que es la serie nos ha ayudado a detectar como ciertas cosas, ciertos micromachismos que tenemos todos, o sea, y lo digo así, tal cual, o sea, todos tenemos y todas, o sea, porque es así. Y sí que es verdad que no, pues desde que arrancamos la serie, cada vez que alguno suelta algún improperio, sobre todo cuando estamos grabando, que suele ser un ambiente bastante jocoso, sí. Enseguida saltan ahí dos o tres patriarcal, ¿sabes? Cuando has soltado algo así patriarcal, pues como que... Y te das cuenta que es que estamos llenos de estos inputs que nos salen muchas veces. Así que... Y luego, lo que concierne a lo de mi personaje, hombre, hay de mí, obviamente sí que hay, pero hombre, yo... A mí Luis me cae mucho, o sea, me cae muy bien, yo lo
mucho
adoro.
Bien y muy bien.
Y lo adoro con profundidad. Y la verdad es que, bueno, quitando que soy policía, hombre, yo me considero soy una persona que ayuda en casa, que está ahí a tope, o sea, que tiene bastante que ver conmigo.
Ajá. ¿Fernando?
Yo tengo una hija de 11 años y, claro, desde que nació, pues he estado revisándome un poco porque mi perspectiva del asunto era que tuviera su referencia directa masculina, que no fuera tóxica en absoluto, para que ella en su futuro, si quería estar con un hombre, claro, pues estuviera con, tuviera una referencia que no le, que buscara algo que no le hiciera polvo, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, durante estos 11 años sí que me he revisado bastante para tener un trato con ella lo más armónico posible. Y
¿Has dicho creo, 11 años?
11 años tiene, sí.
¡Qué barbaridad!
¿Cómo pasa el tiempo?
Y hay una cosa que leí por ahí que no te gusta jugar, sino apuntarte a cursos con ella.
Sí, es que mis padres trabajaban muchísimo los dos y nunca, no tenía horas de vuelo con ellos jugando. Los veía los sábados por la tarde y los domingos, y bueno, pues ellos estaban muy cansados, en fin, no vamos a meternos en eso. Lo que pasa es que, claro, a la hora de jugar yo con mi hija, yo no tenía referencias de cómo se juega. Yo me lo he guisado y me lo he comido yo solo. Era muy inquieto y hace muchas cosas, música, fotografía, no sé qué, pero no tenía como propiamente dicho como jugar con alguien. Entonces, en un momento dado, se me ocurrió la idea de tener horas digamos, como juntos, que fueran creando memorias en ella interesantes, y lo que hacemos son cursos. Pues nos hemos hecho un curso de arte, nos hemos hecho cursos de acrobacia, y ahora estamos haciendo un curso de magia en el que nos hemos construido nuestro propio... somos pareja artística, hacemos en las Navidades, que en casa de mi padre, pues bueno. les hacemos shows y nos llamamos Magic Mudita y Torombolo Charlatán. Porque ella sabe hacerlo, pero no sabe explicarlo, porque dice lo que va a pasar y no puedes hacer eso en magia. Claro, ¿no? Entonces, claro. Yo lo presento y ella lo hace.
Oye, Fele, pero hablemos un poco de cómo está cambiando la sociedad, pues ya tiene un tiempo desde la primera temporada, y yo entiendo que esa primera temporada estaríais ustedes un poquito más diciendo, vamos a ver cómo se aceptan estas bromas, porque era un momento distinto, un momento ideológico, político, en el que se permitían, no sé si menos cosas, y ahora como que hay cierto giro y, bueno, la repetición hace callo, ¿no? Digamos. No sé si has visto un cambio en la sociedad que os permita introducir bromas distintas o estar más cómodo con las bromas que decís, ¿no? Menos preocupados de lo que pueda pasar, que igual no estabais preocupados antes de que saliese la primera temporada.
No, yo no, la verdad es que no. Nosotros lo que teníamos cierta intuición de que, bueno, de que lo que estábamos haciendo para empezar iba a ser nuevo, iba a ser sorprendente. La temática es una temática que estaba todavía intacta, y bueno, teníamos como cierta sensación, ¿no? Cierta de que sorprender iba a sorprender. Pero que iba a funcionar también. Lo que no nos esperamos era el castañazo que pegó, o sea, que se fue. Y bueno, yo creo que es que, sobre todo para mí, el gran éxito que tiene esta serie, primero es, aparte de que ya viene de la mano de los hermanos Caballero, ¿no? Que realmente para la comedia son como ya un referente, eso ya no hay quien se lo quite. Es el hecho de poder tratar este tema, porque como desgraciadamente vivimos en un país que está absolutamente polarizado, ¿sabes? El hecho de que poder tratar un tema tan sensible como son las nuevas masculinidades, el heteropatriarcado, todo lo que engloba la serie, poder tratarlo desde el punto de vista de la comedia, y sobre todo desde esta comedia en concreto, lo que ha hecho ha sido como democratizarla bastante.
Sí, Fernando, hace cuando salió la temporada 1, es decir, las miras estaban un poquito más cortas. Banalizar con este tipo de cosas podía suponer en Twitter una quemada gorda.
Era un riesgo, desde luego, sobre todo ciertos temas como la trama de mi personaje, en la que decide sacar un curso contrario a lo de construcción y una reconstrucción de la virilidad. El hombre brandengue debe acabar y tal. Pues era riesgo, y evidentemente sí que hubo cierta parte de opinión que dijo, ostras, esto y tal, y el personaje entró en el, digamos, en cierta parte de la sociedad sí que lo miró mal. O sea, yo recibía esto, tal, no sé qué, y yo creo que en general lo que abrió fue el melón de tratar ciertos temas que antes no sabíamos cómo tratar y poner en la palestra cosas para que la gente, la sociedad, de alguna manera, entrara en diálogo. Porque yo creo que había un poco de crispación y no se sabía cómo tratar el tema, y de repente sacarlo así, quitándole el hierro a todo y dando sensación de que no hay ni buenos ni malos, sino gente que está intentando adaptarse y que estamos todos muy perdidos, pues de repente, como dice Fele, se democratizó la historia y se dio a entender que no había ni buenos ni malos, sino gente intentando avanzar hacia un sitio común, a ver dónde nos encontramos, ¿no?
Aparte que es que estamos hablando de que es comedia, es una una comedia en la que los personajes se retratan solos. Entonces, obviamente, en el estercolero de Twitter, pues sí que es verdad que siempre te va a haber alguien que no le va a gustar y que te lo va a decir de la peor manera posible. Entonces, pues,
pero mientras, afortunadamente, en televisión o en teatro o en donde sea, que se hable de ello, aunque sea mal, no es malo, porque eso significa que está en la...
Pero la gente luego es muy exagerada, pues yo sé que a ti, Fernando, por tu personaje, hay gente que te ha incluso... que se ha creído que eres el personaje, vamos.
Sí, pero bueno, eso es un poco también... depende de la educación que tenga cada persona que te encuentras, ¿no? El no diferenciar entre actor y personaje, pues lo que denota desde mi punto de vista es que te falta un telediario.
Sí, sí, hay mucho destalentado por la vida. Sí, señor.
Oye, hemos hablado antes mucho de la importancia de los guionistas, que es curioso porque ha cambiado un poco la visión de las series. Ahora dice creadores de series y son guionistas. Sí. Importa menos que sean directores. Aquí en este caso es directora una de las guionistas, sí, ¿no? Sí, sí. Y creo que es importante. Una vez le pregunté a una actriz de Woody Allen por qué era buena y dice porque es muy buen guionista.
Claro.
Entonces conoce muy bien a los personajes. ¿Estáis de acuerdo con eso?
Sí, yo creo.
Absolutamente. Sí.
Creo que ahora mismo nos hemos dado cuenta. Yo creo por el volumen de ficción que hay que lo importante es si la idea funciona y tienes un buen director, genial. Pero si la idea funciona y tienes un director que tampoco sea tan tal, es bastante más factible que pues, pueda seguir funcionando. Sí. Sin embargo, con un buen director y una mala idea, es posible que sea muy difícil a veces llegar a buen puerto.
Guión, ¿no?
Sí, y que digo yo que también ese guión, conforme más interpretas a tu propio personaje, más te puedes meter como actor en la elaboración de ese guión, ¿o eso no lo practicáis ustedes?
La elaboración no, sí que en cómo lo haces. En este caso, Alberto y Laura tienen tal callo a la hora de escribir, llevan tantos años haciendo comedia que incluso si a ti se te ocurre algo en el rodaje, siempre, lo más seguro, el 98% de las veces va a ser peor de lo que ellos han escrito. De verdad, porque es que lo tienen muy claro. Y si vas a favor de obra y haces lo que ellos han escrito, tu personaje fluye y lo que tú puedes aportar de alguna manera es cómo lo hace, ¿no? Con qué aplomo o con qué emoción, ¿no? Desde dónde tiras lo que están haciendo. Y ahí sí que puedes ser creativo. Pero en las palabras déjaselas a ellos que...
Sí, sí, que para eso llevan 20 años con eso. Tienen un músculo maravilloso.
Me gustaría que aprovechéis también para... Porque sé, y ahora te pregunto a ti, Fernando, que os autopromocionéis un poquito en otras cosas que no sean Macho Alfa, pues sé que Fel está dirigiendo en teatro Animales de Compañía y que supongo es un proyecto que te hace mucha ilusión, porque sé que todos los actores, cuando vais al teatro, es como si llegaseis a vuestra casa, ¿no? No sé, que hay algo distinto ahí. Y bueno, cuéntanos qué tal y ahora te pregunto a ti, Fernando.
Vale.
Ah, vale. Uy, que has hecho ahí un giro ahí al final. Vale. Pues sí, no. Yo, está Animales de Compañía ya, que tiene ya una... Ya tiene su recorrido. Estamos ya como con los últimos bolos y sí que es verdad que estoy encantado. Estoy envenenado con la dirección de teatro. O sea, la verdad es que ha sido una experiencia que espero repetir. Ahora mismo no tengo mucha prisa, pero... Estoy todavía con un par de textos ahí que sí que me parecen interesantes para poder ponerlos en pie. Y bueno, ahora mismo también estoy con otra cosita de teatro, pero que es muy pequeña y será para hacer una cobertura en gira. Así que... Pero todavía no puedo decir nada. No me digas. Pero serán cosas sueltas para, bueno, para echar un cable a un colega, que está muy bien.
Bueno. Muy bueno. Pues yo estoy... quedan 2 semanas, amigos, amigas, quedan 2 semanas para ir a ver El Jefe del Jefe en el Teatro Pavón. Estamos hasta el día 26 de enero. Es una comedia muy curiosa. El director, que es Ricardo Hornos, me propuso hacer entre los dos la adaptación de una película de Lars von Trier, que es una película de Lars von Trier atípica, porque es una comedia pura, es una comedia de enredo mezclada con capitalismo, que ahí es donde está la mente perversa del autor. Pero es atípica porque no tiene esa cosa de drama social que mete a veces, ¿no? Es pura comedia de enredo. Debía ser que ese año su madre le dijo que le quería o algo y estaba de buen año. Y
bueno, es una comedia muy negra. La de Lars von Trier. Es bastante buena, por cierto. Me gusta mucho
está
esa
muy
película.
Bien. Y la versión que hemos hecho, que es evidentemente, lo hemos traído al castellano y evidentemente quitándole toda esa cosa danesa que tiene fría y tal, hermética. Y es una, vamos, la gente es bien y se parte el Valle del todos los días.
Qué bueno. Pues tomo nota. Fele, Fernando, oye, que sigáis triunfando.
También ya. Una cosa a comentar. Sí. Hemos terminado hace poco también de rodar con el autor y director increíble Juanma Bajo Ulloa, un thriller psicológico y de acción que se llama El Mal, en la que interpreto un personaje que vamos, que me ha dado la oportunidad de hacer una cosa completamente
diferente. El Mal con Juanma Bajo Ulloa, no te digo nada, o sea, que lleva además un montón sin dirigir, tiene mono ya, o sea,
vuelve un poco a la esencia de La Madre Muerta. Es una película que un guionazo, bueno, la gente, yo creo que se van a, y además tiene un plantel internacional, hay actores de Juego de Tronos, de Better Call Saul, está plagado y la verdad es que tiene un pintón alucinante.
Qué bueno, Fer, que vaya todo muy bien, muchas amigos, gracias. Y que sigáis triunfando.
Un saludo.
Nada, Jero, a ti hasta el viernes que viene, ya te diré qué tal en el cine, ¿eh?
Sí, aquí estaremos. Me habéis visto lo raro también, como dice tu padre, que hay unas cuantas.
Hasta luego, Jero.
Hasta luego.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Explora con nosotros el futuro del sector industrial naval europeo organizado por la Red Regional de la Comisión Europea de Defensa. Conecta con pymes y startups disruptivas. Establece contactos B2B y descubre oportunidades de financiación. Quédate con esta fecha, 6 y 7 de marzo en Cartagena. Entra en institutofomentomurcia.es. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
ADIS es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
ADIS, tu socio tecnológico.
¿Sabías que la adicción es una enfermedad que puede tratarse? Ayudamos a personas y familias a recuperar sus vidas con programas personalizados y un equipo de especialistas comprometido con su bienestar. Clínica Recal, porque superar la adicción es posible. Da el primer paso hacia la libertad en clinicarecal.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Descubre el mercado de Chamberí.
Disfruta de su gran plaza gastronómica con 8 locales de restauración, pescaderías, carnicerías, charcuterías, fruterías, pollerías, encurtidos.
Mercado de Chamberí.
La mejor calidad de producto y el mejor servicio.
Mercado de Chamberí.
Calle Alonso Cano 10. Parking gratuito de hora y media para clientes. Metro en Iglesia y Alonso Cano.
¿Tiene monedas antiguas de oro, de plata, billetes, sellos o libros antiguos? El 29 y 30 de enero, Soler y Jack organizará unas jornadas de valoración gratuitas en el Meliá Serrano de Madrid. Si desea valorar monedas, sellos o libros antiguos, no olvide pedir su cita en el 93-201-8733 o a info@soleryjack.com.
En casa y en la oficina, soluciones de colaboración Poli con lo último en inteligencia artificial. Cámaras con enfoque automático, imágenes cristalinas y audio de gran calidad, auriculares y soluciones de videoconferencia Poli, diseñados para la comunicación. Y si piensas en Poli, piensa en Inforein, distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP Poli, con cobertura nacional. Infórmate en Inforein Grupo Solitium, 91-571-5600, inforein.es.
COPE Madrid,
106.3 y COPE Más 94.8.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.